Mikel Azpiazu, neumólogo de la Unidad del Sueño de Osi Araba. Eguno, muy buenos días.
Hola, buenos días, Gemma.
Sin duda, lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones y más este verano, el calor afecta mucho e imposibilita mucho un sueño, un descanso profundo durante toda la noche. Pero hoy que vamos a hablar de ronquidos y de apneas, ¿al ronquido le afecta el calor? ¿Roncamos más cuando hace temperaturas nocturnas, tropicales, que decimos, de más de 20 grados?
Pues la verdad es que el calor no afecta mucho al ronquido ni a la apnea, sí que afecta a la calidad de sueño, porque con calor pues el sueño está más interrumpido, por supuesto.
Le vamos a dedicar este tiempo hoy a estos dos grandes problemas que afectan más o menos a qué tanto por ciento de la población, ronquidos y apneas.
Bueno, pues tanto el ronquido como la apnea son, vamos a decir, niveles de un proceso que se llama una obstrucción de la vía aérea superior. El ronquido, por supuesto, es más habitual porque es un nivel un poquito más bajo. El ronquido puede afectar entre un 40-50% de adultos de mediana edad, hombres, y un poquito menos en mujeres, pero también afecta entre un 30% y 40% en mujeres. La apnea depende un poco del grado o severidad de la apnea. La apnea, vamos a decir, a partir de un índice de eventos de 5, o sea, una apnea leve, puede afectar también a un 25% de la población, y una apnea que llamamos tratable a partir de un índice de 15 afecta, eso ya lo sabemos con datos propios de Vitoria, afecta a un 12% de la población, adultos de mediana edad.
¿Un 12% de la población en Vitoria?
No en Vitoria, en el mundo.
En el mundo.
Pero datos propios nuestros de Vitoria de hace unos años indican que el 12% de la población adulta tiene una apnea de sueño tratable.
Ha comentado usted, el ronquido es un problema, un estadio, digamos, más suave, pero el ronquido también puede tener sus problemas.
Claro, un paciente que ronca siempre hay que valorar si tiene además otros síntomas para pensar que puede tener apnea, porque como digo, el ronquido vamos a decir que es el síntoma que nos hace sospechar que ese paciente puede tener apnea. El ronquido habitualmente es muy molesto, sobre todo para la pareja de dormitorio del paciente, y muchas veces pues los propios pacientes requieren una solución a ese ronquido. Pero antes de poner solución al ronquido, lo que nosotros hacemos es un estudio de sueño para ver si además tienen apnea de sueño.
Hablamos enseguida del ronquido, pero vamos por la apnea, porque es realmente un problema importante. Yo decía, siempre se ha escuchado que la actriz Carrie Fisher, la famosa princesa Leia de la saga de Star Wars, se murió con 60 años mientras dormía porque tenía una apnea. Esto es una leyenda, me dice usted.
Sí, Gemma. Bueno, probablemente la princesa Leia sí que tenía apnea del sueño, probablemente creo que tenía también tratamiento, pero no se murió por la apnea del sueño, sino se murió con la apnea del sueño. Probablemente ella tenía otros problemas, ya sea de polimedicación, ya sea de problemas cardíacos o obesidad, desconozco el tema, pero no es, es muy raro, es prácticamente una anécdota que las personas fallezcan en apnea, vamos a decir, durante la noche. Fallecerán por una arritmia cardíaca o por otras causas, pero tienen apnea y eso facilita, vamos a decir, que ese paciente tenga una arritmia durante la noche.
Por si alguna persona no...
Para que no se asuste la gente,
eso
digo.
Es muy importante, muy importante. Y si alguna persona no conoce la apnea, es ese momento en el que se está roncando y de repente se deja como de respirar, se mantiene unos segundos y la vuelta de esa respiración es como muy ruidosa. Lógicamente es cuando el cuerpo tiene que hacer un esfuerzo terrible para volver a recuperar la normalidad. Dice, no se puede morir uno directamente de la apnea, pero es cierto que quizás una persona que tenga problemas cardíacos sufre mucho por la noche esa parada en la respiración.
Tener apneas, el corazón sufre, porque son episodios repetitivos durante la noche y muy frecuentes, y hace que cuando uno está en apnea el oxígeno baja, la tensión sube, la frecuencia cardíaca baja, pero cuando se recupera sube, y eso es un vaivén como las olas, y eso a la larga, día a día, semana a semana, mes a mes y año a año, eso perjudica a la tensión, al corazón, etcétera, ¿sí?
Por lo tanto, tener apneas perjudica al corazón, y si tienes un problema de corazón, una apnea es precisamente un agravante.
Exactamente, tener un problema de corazón, tener apnea es un factor de riesgo para que ese problema de corazón o esa hipertensión, esa arritmia, no vaya bien.
Me gustaría entender cómo es posible que una persona que tiene apnea, es decir, que hay unos segundos en los que se le para la respiración, su cerebro, él no se despierte, su cerebro no se despierte como un auxilio de espera, espera, vamos a despertarnos para volver a respirar.
Bien, un episodio de apnea es una relajación muscular de la vía aérea superior. Hay muchos niveles, hay desde una pequeña obstrucción hasta una obstrucción completa, que es lo que llamamos, que es la apnea en sí. Esa apnea tiene que durar un mínimo de 10 segundos para clasificarla en nuestros estudios como un evento, una apnea, ¿no?
10 segundos pero, sin respirar.
Mínimo.
Constantemente,
mínimo,
durante toda
mínimo,
la noche.
Pero puede ser, una apnea puede llegar a durar 2, 3 minutos y sin que, como tú dices, Gemma, el cerebro se despierte. Pero siempre, siempre el cerebro se despierta aunque no nos demos cuenta. El cerebro se despierta porque para volver a abrir el paso de aire que el paciente pueda volver a respirar. Como te digo, tiene que ser un mínimo de 10 segundos. La anécdota es que dure más de 2, 3 minutos. Normalmente suelen durar 20, 30 segundos esos eventos.
¿Una persona que está 2, 3 minutos sin respirar varias veces durante la noche o es un gran buceador? Bueno, ¿tiene una capacidad pulmonar impresionante?
Nosotros consideramos, como te he comentado antes, que un paciente tiene una apnea tratable cuando tiene un índice de apneas por hora de estudio de 15 apneas por hora. Pero tenemos pacientes, esos que llamamos pata negra, que llegan a tener 100 apneas por hora. Si han dormido 6, 7 horas, son 700 apneas durante una noche. Son muchas apneas.
Y es mucho trabajo durante toda la noche. Es imposible que se despierten
exactamente
con la sensación de haber descansado.
Exactamente. Uno de los síntomas típicos de tener apnea del sueño es lo que llamamos el sueño no reparador. Esa sensación de cuando uno se levanta y que dice me quedaría una hora más o dos horas más en la cama porque parece que no he dormido. He dormido, pero no he descansado.
La apnea la organiza, usted es neumólogo, la organiza, vamos a decir, el aparato respiratorio que se frena o es el cerebro el que imposibilita, es el músculo el...
Bueno, hay muchas causas y recientemente hay diversos estudios que dicen que hay diversos lo que llamamos los médicos fenotipos, ¿no? Habitualmente es un problema de vía aérea superior, un problema de los músculos de la vía aérea superior, que tienden a relajarse más de lo habitual, pero también puede ser, como tú dices, Gemma, un problema del cerebro, del centro respiratorio que nos hace respirar, y ese es otro tipo de apnea que llamamos apnea central. Puede ser un problema de umbral, de que uno se cierra más fácil que otro. Hay diversos mecanismos, pero el más habitual es eso, la relajación de los músculos dilatadores de la vía aérea superior, lo que llamamos la garganta, vamos a decir. Uh-huh.
¿El tratamiento es el mismo, sea cual sea el motivo?
Inicialmente el tratamiento es el mismo y según vemos cómo responde el paciente, pues valoramos si hay que cambiar de tratamiento o de mecanismo o no, depende un poco de cómo vaya el tratamiento. Pero el estudio dice que lo primero que hay que poner siempre es un tratamiento con presión positiva, lo que se conoce la máquina que dicen los pacientes, lo que llamamos la CPAP, ¿no?
La CPAP o la maquinita que suelen decirnos.
La máquina de sueños.
Todos los oyentes nos hablan de esa maquinita. Por cierto, ¿cuántas máquinas CPAP hay ahora mismo en los hogares alaveses?
En los hogares alaveses estimamos, según datos de la empresa de terapias respiratorias que trabaja con nosotros, que hay unas 7.000 máquinas actualmente puestas en los pacientes.
7.000 personas en Álava que utilizan para poder dormir respirando de una forma continuada, sin esas paradas de la apnea, necesitan una máquina todas las noches.
Sí, pero te digo otro dato. Nosotros estimamos que hay 25.000 alaveses que tienen una apnea de sueño tratable y que desconocen que la tienen.
Están durmiendo mal, pudiendo dormir bien.
Desconocen que tienen apnea del sueño porque o no le han dado importancia a los síntomas que tienen, o tienen pocos síntomas, o duermen solos y no lo saben.
Claro.
Pero según los datos, la prevalencia de la enfermedad, estimamos eso, que en Álava hay 25.000 personas aproximadamente que tienen apnea del sueño tratable. No apnea del sueño, apnea del sueño tratable.
¿Incluso niños?
Incluso en niños, sí. Yo personalmente me dedico eso, a la apnea del sueño del adulto, pero tengo compañeros, o en la apnea del sueño trabajamos también, o manejamos niños también, desde pocos meses hasta los 18 años, sí.
Me estoy imaginando la situación de unos padres que con pocos meses su niño escuchan cómo respira y deja de respirar, vuelve a roncar, un niño que ronca. Es decir, que ya, porque decíamos, el calor no afecta al ronquido, pero la obesidad y la edad sí, se nos van relajando los músculos y lo normal es que con los años pues ronquemos más, pero claro, un bebé de unos meses no puede tener los músculos relajados.
Además, en los bebés, que suele ser la causa de la apnea, eso, una hipertrofia de las amígdalas, un crecimiento exagerado de las amígdalas o de las que llamamos vegetaciones, las adenoides, eso es más angustioso porque no solo el niño ronca, sino que respira de una forma estridente, incluso moviendo mucho el cuerpo porque no pueden respirar porque tienen la vía aérea superior tapada por lo que llamo yo la puerta, ¿no? Las amígdalas o las vegetaciones que les impiden respirar a la noche con normalidad estando tumbados.
Hubo unos años en los que a todos nos operaban de amígdalas, quitaban las amígdalas.
Todavía eso, ahora hay protocolos, lo que hacen los padres llevan al niño al pediatra, el pediatra lo deriva o bien a la unidad de sueño o al otorrino, hay un grupo que hace que antes de operar a los pacientes sí que se les hace un estudio de sueño para ver si tienen apneas y si tienen apneas sí que hay indicación de intervención de amígdalas o vegetaciones.
Por lo tanto, un bebé, si ronca, tiene apneas, puede que solo con operarle de amígdalas solucione ese problema.
Sí, pero no es que solucione el problema, es que si un niño que tiene hipertrofia amigdalar, que tiene apneas, no se trata, eso va a influir en su crecimiento, va a influir en su inteligencia, va a influir en muchas cosas, porque no está respirando bien.
Claro, no en el pleno desarrollo, cuando más están desarrollando cerebro y cuerpo, pues ellos llegan. Decíamos que el peso y la edad es uno de los factores que más afectan a la hora de roncar
y de tener apneas. Esto es lo que llamamos factores agravantes. Factores agravantes, el más importante eso es la edad, ¿no? Pero también es más frecuente en el sexo masculino. Otros factores agravantes, eso es el alcohol, las cenas copiosas, etcétera, etcétera. Pero sobre todo la obesidad.
¿Cómo funciona la máquina de CPAP? ¿Qué hace exactamente en nuestro cuerpo? Sí, todo el mundo nos ha contado, los que la utilizan, unos lo llevan peor por aquello del ruido, otros mejor, pero exactamente, ¿qué hace la máquina?
Bien, como comentábamos, Gemma, la máquina de CPAP o que ya es una terapia de presión positiva, primero hay que decirlo, no es un tratamiento curativo y por eso hay que utilizarlo a diario, todas las noches y si es posible durante toda la noche, o sea, en el periodo que el paciente duerme. Lo que hace la máquina es generar un flujo fijo de presión positiva e inflar la vía aérea superior como si fuera un neumático, una rueda, para evitar que se cierre. La mantenemos abierta con aire a presión positiva y normalizamos o mantenemos la respiración, quitamos los ronquidos y las apneas, el cerebro va a descansar, el corazón va a descansar, las fases de sueño se normalizan y los síntomas de los pacientes, si tienen síntomas evidentes, mejoran inmediatamente. Pero como digo, no es un tratamiento curativo, hay que ponérselo a diario todas las noches. Ojalá fuera un tratamiento curativo.
Bueno, infla nuestra boca,
infla la vía aérea
superior. Sube el músculo, por lo tanto, libera la zona.
Abre el músculo como si fuera lo que es un tubo.
Uh-huh. Esa maquinita, la CPAP, lo que hace es ruido a la hora de inflar el sonido. ¿Es eso lo que molesta a algunos pacientes o es más el tener algo puesto en la cara?
Bien, molesta muchas cosas, lo que pasa es que intentamos que moleste lo menos posible. Las máquinas actuales hacen mucho menos ruido que las de hace 10 años, pero al ser una máquina eléctrica, vamos a decir, que está enchufada, siempre hace ruido. La intensidad del ruido de esa máquina es muchísimo menor que la intensidad de ruido de un ronquido. Luego siempre decimos, es distinto el ruido porque es un ruido continuo el de la máquina, pero siempre decimos que es menor. ¿Qué pasa? Que esto va asociado a una o añadido a una mascarilla que lleva el paciente en la cara. Esa mascarilla, si no está bien colocada y escapa el aire, hace más ruido. Y por eso quizás muchos pacientes se quejan de que o bien la mascarilla no es de tamaño adecuado o que no se la colocan bien y hace más ruido de lo que debería de hacer.
¿Hay modelos para irse de vacaciones que se puede llevar uno de viaje?
¿Existen modelos para ir de viaje? Sí, existen modelos. Lo que pasa que en el sistema sanitario público español está establecido que estas terapias maneja una empresa de terapias respiratorias que gana un concurso en cada provincia española, y entonces ella es la que suministra los equipos, pero no suministra todos los equipos, no suministra estos equipos de vacaciones, y eso ya sería el paciente el que tendría que adquirir por su cuenta un equipo más pequeño.
Aquí claro, pero si lo puede pagar realmente el dormir o no dormir cuando se va uno de vacaciones.
No, los pacientes suelen ser muy formales y se llevan su máquina de vacaciones. No solemos tener muchos problemas.
O sea que no es muy grande.
No, es como un bolso, sí.
¿Realmente siguen ustedes trabajando en todas las unidades del sueño del mundo, porque este es un problema que afecta a todo el planeta, y buscando otras soluciones? Esta máquina ha solucionado la vida de muchas personas, pero se sigue avanzando. Yo le voy a comentar dos noticias, sí. Quizás por aquello de escuchamos muchas cosas y no siempre nos tenemos que fiar de todo lo que escuchamos. Podemos leer, por ejemplo, de un implante de neuroestimulador del nervio hipogloso, un novedoso, dicen, tratamiento de la apnea del sueño. ¿Qué es y hasta qué punto es válido?
Bien, antes del tratamiento, como tú has dicho, esto es un problema global. Se estima en un estudio de hace 2 años que hay 1.000 millones de personas que padecen apnea del sueño y la mitad de ellas necesitan tratamiento. El tratamiento más eficaz, como digo, es la máquina de CPAP, pero no todos los pacientes la toleran, por diversas circunstancias. Nuestros datos dicen que casi el 80% de los pacientes que ponemos máquina la toleran, llegando al 90% en los que superan los 3 meses, y hay alternativas de tratamiento. Lo que acabas de comentar, este tratamiento que es el neuroestimulador del nervio hipogloso, es un tratamiento que ya funciona, más en España está empezando a funcionar en algunos hospitales, en la red sanitaria pública desconozco en qué hospitales hay, en el País Vasco creo que no existe, probablemente en hospitales privados, y tiene su efecto, lo que pasa que el implante del neuroestimulador es una cirugía.
Estamos hablando de una operación de 3 horas.
Esto es como un marcapasos cardíaco, que todo el mundo más o menos ya sabe lo que es un marcapasos, y es como un marcapasos cardíaco que estimula un nervio que hace que la vía aérea superior se abra.
Uh-huh. Otro de los avances, hemos dicho, no existe en Euskadi esta operación, pero bueno, pueden buscarlo en otras partes. Otro de los avances es la se anunciaba como electroestimulación de los músculos orofaríngeos. Dicho de otra manera, que por medio de unas ondas eléctricas se fortalecen los músculos que con la edad los que vamos relajando, y bueno, pues esos músculos que nos cierran el paso del aire, pues con una especie de gimnasio nocturno con electroestimulación.
Bien, este aparato que ha salido estos meses es un...
Sí, presentado en julio.
Presentado en julio, es un dispositivo del que desconocemos su eficacia. Se presentó y se vendió en los medios de comunicación como algo novedoso que curaba la apnea, pero no hay ningún estudio científico que avale sus resultados. La Sociedad Española de Respiratoria tuvo que sacar un comunicado incluso para advertir a la población de que esto, bueno, de momento ni existe en el mercado, no se puede ni comprar ni adquirir, y no hay evidencia para decir que esto es un tratamiento ni que sirva, ni que sea eficaz, ni que sea curativo. Hay otros tipos de estimuladores externos y demás, pero ninguno se han utilizado más para el ronquido que para la apnea, pero tampoco los estudios científicos avalan su eficacia, ¿no? Uh-huh. Hay otro tipo de terapia que quería comentar, que es la terapia miofuncional, que también está empezando a desarrollarse. Hay diversos estudios, incluso hay aplicaciones de teléfono para hacer ejercicios de fisioterapia, rehabilitación con la lengua y con los músculos, para fortalecer los músculos de la vía superior y que haya un menor número de apneas. Por teléfono, una aplicación que te ayuda,
que te enseña cómo
realizar los ejercicios. Sí.
Por lo tanto, fortaleciendo esos músculos con ejercicios, lógicamente, no cualquiera de un gimnasio, sino ejercicios dirigidos directamente a esa parte muscular de la cara, podemos mejorar esa respiración, ese paso del aire, evitar los ronquidos.
Eso es la teoría.
Vale, porque además me estoy imaginando que tiene que ser a largo, muy largo plazo.
Nosotros en Vitoria no realizamos este tipo de terapia ni ofrecemos a los pacientes cualquier electroestimulador, porque nosotros ofrecemos cosas que sean eficaces.
Y que esté demostrado científicamente con un estudio, ¿no?
Como médicos debemos ofrecer a los pacientes tratamientos eficaces. Pero también he de decir una cosa. El único tratamiento que está financiado es la CEPA. Hay otros tratamientos, otras alternativas que pueden ser los dispositivos de avance mandibular, que con colaboración con dentistas, que son los que indican el tratamiento y si luego se fabrican los dispositivos.
Que se colocan en la boca.
Que se colocan en la boca.
Eleva el músculo.
Son tipo férulas que lo que hacen es fijar la mandíbula, avanzar hacia adelante para abrir el paso de aire. Estos son tratamientos que son eficaces, que hay estudios científicos que los avalan, pero que no está financiado por ejemplo, en nuestro caso, por Osakidecha. Porque consideran que no es un tratamiento de primera línea, sino como una alternativa de tratamiento. Nosotros, desde la Unidad de Sueño de Vitoria y otras unidades de sueño, pues está intentando que este tratamiento, que sí que es eficaz, pues que también sea financiado, pero bueno, esto lleva tiempo, ¿no?
Bueno, de momento sabemos que ese sistema sí funciona y sí. Además, por muchos oyentes que nos han llamado a este espacio de la Unidad del Sueño, sabemos que funciona. Los dentistas tienen además conocimiento y... Bueno,
sí, muchos dentistas. Sí.
Muchos dentistas están ya trabajando con el tema.
Incluso hay sociedades de medicina dental del sueño que están desarrollando y haciendo lo que sea la medicina dental
del sueño. Medicina dental
del sueño.
¿Hasta qué punto llega la interconexión? No funciona ni todos estos anuncios que hemos dicho de electroestimulación. De momento no hay ningún estudio que lo demuestre.
Nos encantaría que funcionaran, pero
no,
siempre tiene que haber estudios,
no hay pruebas
para indicar
que lo avalen. Exactamente. Pero sí, por ejemplo, hemos hablado de las amígdalas. Una operación de amígdalas cuando uno es niño puede solucionarlo. Problemas en la nariz, todo lo que tenga que ver con las vías aéreas, abrir las vías aéreas, también puede ser...
Otro tratamiento de la apnea del sueño, como dices, es la cirugía. La cirugía, ya sea otorrinolaringología, desde la nariz. Hay operaciones musculares de otorrino en niños, sobre todo, también en adultos, pero menos en niños, quitar amígdalas y adenoides cuando hay apneas. Y luego en gente muy obesa, con obesidad mórbida, un índice de masa corporal mayor de 40, existe lo que se llama la cirugía bariátrica, que es intervenciones en el estómago o mecanismos para
reducir peso,
exactamente.
Porque realmente es la vía respiratoria en todos sus ámbitos, porque hacia la boca, hacia la nariz, hacia los pulmones, tiene que estar liberada, ese es el problema. Pero cuando dormimos, la postura de dormir hacia arriba sí provoca más ronquidos. Por eso también hay tratamientos de dispositivos posturales.
Exactamente. Hay un tipo de apnea que llamamos posicional o postural, que se da casi en el 40% de los pacientes, que significa que durmiendo boca arriba el paciente ronca más y hace más apneas que durmiendo en cualquier otra posición. Entonces, en la teoría se estableció hace muchos años que poner dispositivos posturales, evitar esa postura que llamamos científicamente o médicamente de cúbito y supino, y evitar que se pusiera. Inicialmente, hace muchos años, yo no lo he vivido, se cosían pelotas de tenis en los pijamas para evitar que el paciente estuviera boca arriba, o diversos dispositivos para evitar esa postura, pero recientemente se han diseñado dispositivos electrónicos vibrátiles. Nosotros incluso en la Unidad de Sueño hemos desarrollado uno que se llama Somnivel, y este dispositivo se coloca en la frente y lo que hace es que cuando el paciente está en la posición boca arriba, vibra para que el paciente cambie de posición sin que el paciente se despierte del todo.
Y este Somnivel, me imagino que en la Unidad del Sueño sí, pero en una farmacia, un médico de cabecera, esto no lo recetan.
No, esto lo debe prescribir la Unidad de Sueño, pero se puede comprar en farmacias y ortopedias.
Un dispositivo que te obliga de alguna manera a cambiar de postura.
A cambiar de posición.
Que estás...
Este que digo, el Somnivel, se coloca en la frente, pero hay otros dispositivos que se colocan en el cuello o en el pecho para evitar esta.
Señor Espezu, como puede imaginarse, todos los años nos preguntan por la farmacia, y no precisamente para estos dispositivos posturales, sino para algunos medicamentos, otros no lo son tanto, pero también se está investigando en esta línea, ¿no?
Sí, de momento no disponemos de ningún fármaco o medicamento para tratar la apnea del sueño, pero se está investigando. Nosotros en Unidad de Sueño estamos participando en algún estudio, de momento no tenemos ningún dato, pero sí que es una línea que se está investigando, utilizar fármacos que incluso los pacientes nos piden, ¿no hay una pastilla para esto? Pues desgraciadamente de momento no, pero esperemos que de aquí a 5 o 10 años haya algo que, si no cure, reduzca el número de apneas.
Ha nombrado creo que 4 estudios en los que participa la Unidad del Sueño de Osi Araba.
Bueno,
solo en esta charla.
Una de las patas, vamos a decir, de la Unidad del Sueño es el área de investigación. Y en el área de investigación participamos en diversos estudios, tanto propios como de otros hospitales multicéntricos, ¿no?
Quizás un estudio a nivel mundial que compare las posibilidades de cada uno de ellos. No me puedo evitar preguntarle, porque usted es neumólogo, en repetidas ocasiones hemos nombrado aquí que a lo largo de la historia vamos perdiendo horas de sueño. Nuestro ritmo de vida posiblemente es el que nos lleva, no es porque la naturaleza nos haga cada vez menos dormilones, sino porque nos empeñamos en aprovechar más el tiempo en que estamos despiertos y reducimos el tiempo de descanso. En el caso de nuestra respiración, con el tiempo se va modificando también. Quiero decir, cada vez tenemos una respiración distinta, cada vez utilizamos menos los pulmones o vamos reduciendo nuestro aparato respiratorio.
Para respirar hay que utilizar los pulmones.
Sí, pero
hay que utilizar el diafragma para respirar. No,
¿pero vamos cambiando?
Va cambiando con la edad, va cambiando eso, los músculos respiratorios, los músculos de Averia superior se van relajando más y con la edad, con cada década de edad, la prevalencia de apnea es mucho mayor. En gente de 80 años puede llegar a ser del 50-60% tener apnea del sueño tratable.
Claro, estamos hablando de una persona según va cumpliendo años, pero sí. Yo amplío, digamos, la edad y lo mismo que, hombre, entiendo que no hemos reducido el número de horas de sueño en una década, ni en dos ni en tres, a lo largo de los cientos de años.
Sí, sí.
¿Hace 500 años nuestro aparato respiratorio funcionaba de otra manera o lo utilizábamos de otra manera?
No tengo ni idea, estaba ahí.
No, seguro.
No, pero es importante lo que dices. Cada vez dormimos menos porque nos autoimponemos esto, pero dormir es gratis. Y no dormir o dormir o tener insuficiencia de sueño cuesta dinero. Cuesta miles de millones dormir poco.
Y cuesta mucha salud.
Y eso no lo digo yo, eso está demostrado científicamente, que cuesta salud y cuesta dinero.
Cuando acuden a la Unidad del Sueño por problemas de ronquidos o de apneas, ¿acude la persona? ¿Acude la pareja? ¿Acude el vecino que no puede dormir porque el vecino ronca?
Pues mira, últimamente no acuden. Yo soy el responsable de un programa que se llama Apnea Virtual Lab, que es el laboratorio virtual de sueño, y con la pandemia además pues se ha incrementado más. Hacemos sobre todo consultas virtuales, consultas telefónicas o videoconsultas sobre todo. Los pacientes siguen viniendo a la Unidad de Sueño, pero cada vez menos.
Y a través de esa pantalla puedo contarle,
o a través del teléfono, lo que hacemos primero es hacemos el estudio. Hacemos al revés que mucha gente. El médico de cabecera, que es el que nos envía el paciente, ya realiza un cribado, nos manda el paciente, nosotros valoramos ese cuestionario que le ha hecho el médico de cabecera, nosotros establecemos una indicación de estudio, se le hace el estudio, se le da al paciente unos cuestionarios que puede rellenar electrónicamente a través de un cuestionario o de una aplicación, y al final del todo es cuando nosotros hacemos la consulta con el paciente y le preguntamos qué es lo que le pasa, confirmamos un poco los datos que nos ha dado y establecemos una indicación de tratamiento.
Seguro que más de uno, solo con saber que hay alguien pendiente de mí, que duermo mal, por ejemplo, esa noche duermo bien. La tranquilidad de tener a alguien detrás, ¿no?
O al revés, ¿no? Mucha gente dice, me han puesto un aparato y estoy pendiente de este aparato
y esa noche no duermo.
Y dice que duerme poco. Hombre, duermen peor, pero duermen.
Duermen.
Sí, porque se hacen en el domicilio del paciente los estudios habitualmente.
Esa es la parte importante. Y además con una lista de espera, porque son muchas personas cada vez más. No sé si este programa habrá tenido culpa aparte de ello, pero cada vez más la lista de espera se alarga.
Pues yo te digo datos. El año pasado vimos 1.100 pacientes nuevos y este año a finales de agosto vamos a llegar a esa cifra.
Solo con el dato de 7.000 CPAP en los domicilios alaveses. Mikel Aspiazu, neumólogo de la Unidad del Sueño de Osi Araba, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Gemma.